La jornada donde conmemoramos la gesta de la Revolución de Mayo, que constituye en definitiva el nacimiento de nuestra nación. Vamos a recibir a esta hora de la mañana a Susana Banderi. Ella es doctora en historia, una gran trayectoria como profesora allí en la Universidad, profesora de Historia Argentina en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Comahue e investigadora principal del CONICET. Buenos días, Susana, bienvenida aquí a Radio Nacional Zapala.
Bueno, buenos días, Jimena, para vos y para todos los y las oyentes. Un gusto charlar con ustedes.
Bueno, pensar en poder explicar lo que sucedió el 25 de mayo implica, Susana, necesariamente hablar del proceso previo que llevó, ¿no?, poder llegar a esta fecha.
Sí, en realidad exige, bueno, hablar un poquito del proceso previo y también del posterior, porque en realidad si bien el 25 de mayo es el surgimiento del primer gobierno patrio, la primera junta provisional de gobierno, como todos sabemos, la independencia recién se va a declarar el 9 de julio de 1816, es decir, 6 años después. Entonces hay que hablar un poquito de lo que pasó antes y de por qué la independencia, el proceso de independencia, se demora hasta el 16. Bueno, respecto a lo que pasó antes, lo que hay que tener básicamente en cuenta es que nosotros éramos una colonia de España, obviamente, ¿no? Y se había conformado el Virreinato del Río de la Plata a fines del siglo XVIII, con capital en Buenos Aires. No es que Buenos Aires no tuviera población anterior, pero dependía del Virreinato del Alto Perú. A fines del siglo XVIII se crea el Virreinato del Río de la Plata con capital en Buenos Aires y se designa un virrey. El virrey es el representante del rey, en este caso en el Río de la Plata. Lo que ocurre en 1808 es que España sufre una invasión francesa en manos de Napoleón, que apresa, pone prisionero en Francia al entonces rey de España, Fernando VII. Esto provoca que España quede bajo el control de Napoleón y solo en unas pequeñas áreas que todavía no han sido ocupadas se generen juntas de gobierno, como la Junta Central de Sevilla, que después incluso tiene que achicarse y transformarse en el Consejo de Regencia de Cádiz. En eso que queda, que son los restos del gobierno puramente español, porque quien gobierna España va a ser el hermano de Bonaparte, José Bonaparte, se van a repetir el mismo fenómeno de creación de juntas en las colonias de España. Uh-huh. Y eso ocurre en el Virreinato del Río de la Plata, precisamente en la ciudad de Buenos Aires. Primero, el 22 de mayo hay un cabildo abierto, se designa una primera junta de gobierno, pero presidida por el virrey. Esto no conforma a los criollos más revolucionarios de la época, que convocan a otro cabildo abierto. El cabildo abierto no hay que pensarlo como un lugar a donde iban todos los sectores sociales. En general se repartían invitaciones a los poderosos de la época, comerciantes, abogados. Bueno, el 25 de mayo entonces se conforma en ese cabildo abierto la primera junta de gobierno. Bien. Que va a estar presidida por un jefe del ejército, Cornelio Saavedra, del grupo de los patricios. El ejército ha logrado un buen posicionamiento, el ejército criollo, en Buenos Aires, porque defendió a la ciudad de las invasiones inglesas. Y luego tiene integrantes que son comerciantes. Tiene un secretario, Mariano Moreno, y entre sus integrantes, Castelli, Belgrano, es decir, no los vamos a dar a todos, son unos 6 nombres, pero Aquí hay que entrar a explicar, o la pregunta que uno se hace de inmediato, bueno, pero ¿qué pasa si el 25 de mayo se crea el primer gobierno patrio, se saca al virrey, se desconoce la autoridad del virrey, de la audiencia, que era el poder judicial español más importante? De hecho, se los manda a España, a los miembros de la audiencia. ¿Por qué no se declara la independencia? Digamos, ese es un tema que nos lleva a hablar un poquito de lo que pasa después.
Bien, Susana, o sea que en esa instancia previa, digamos, se comienza a poner en duda, digamos, de la legitimidad de quien gobierna España, ¿no? Comienzan a gestarse estas otras ideas más revolucionarias.
Correcto, correcto. Porque en realidad lo que pasa es que, bueno, el virrey, como representante del rey, ya no representa a nadie porque el rey está cautivo.
Claro.
Y en las juntas que se formaron en España no hay representantes de las colonias americanas. Entonces, ¿qué pasa aquí en Buenos Aires? Bueno, lo que se siente es que no se tiene suficiente representación y que hay que crear un gobierno patrio, digamos, criollo.
Bien.
Lo que pasa que en esta primera junta de gobierno, que es provisional, porque en realidad lo que tiene es que incorporar después a representantes de las ciudades del interior, no provincias, pero todavía no hay provincias, pero sí de las viejas ciudades, Tucumán, Córdoba, Santiago del Estero, Jujuy, Salta. Y entonces esta primera junta con pocos miembros va a durar hasta fines de 1810 y ahí se va a conformar la llamada Junta Grande, ¿no? Que ese es otro proceso complejo porque es una forma de gobierno con 23 miembros, bastante compleja. Entonces, hay hombres de distintas ideas y eso hay que necesariamente recalcarlo para entender por qué la demora en la independencia. Es decir, en estos primeros gobiernos patrios nosotros tenemos, incluso en la primera junta,
sí,
gente muy conservadora en el Cabildo del 25, como el obispo Lué, que dice, mientras haya un español en América, ese español tiene que gobernar. Ahí tienen el sector más conservador. Tienen algunos que piensan, bueno, está prisionero Fernando VII, ¿por qué no le pedimos a su hermana, Carlota Joaquina, que se ha tenido reina de Portugal y con su marido se ha tenido que trasladar también por la invasión de Napoleón a Brasil? ¿Por qué no le pedimos a Carlota Joaquina que ocupe el lugar de Fernando VII? Hay otros que piensan en monarquías constitucionales. A ver, no habrá forma de tener una monarquía constitucional. Están en contra de las monarquías absolutas, que era el régimen más consolidado en la época, es decir, donde el poder del rey venía de Dios para abajo, es decir, Dios lo designaba. Si tenían esos monarcas una constitución, la constitución le ponía límite.
Sí.
Bueno, todo eso se discute, pero no se llega a dictar una independencia. ¿Por qué? Si bien hay grupos, también en la primera junta, yo diría que Moreno, Castelli y por fuera de la junta Monteagudo, son los personajes que uno ve más claramente identificados con una forma republicana de gobierno. Es decir, es gente que se ha formado como abogado en la Universidad de Cochabamba, la más famosa del Alto Perú, y que han leído toda la bibliografía de Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que hablaba del gobierno para el pueblo, del pueblo y por el pueblo.
Y que estaban influenciados por esas ideas, lógicamente.
Exactamente. Entonces, como estaban influenciados por esas ideas, eran, digamos, los sectores más progresistas de la Junta, pero también más minoritarios todavía. Porque, ¿qué pasa? El único ejemplo de república que se conocía era la francesa, la derivada después de la Revolución Francesa, pero había terminado en un Napoleón que generó un imperio grandísimo en el resto de Europa, invadiendo lugares como España. Entonces todavía se le tenía un poco de temor a esto de dejar que el pueblo decidiera quiénes eran sus representantes, ¿no? Y esto es fundamental de entender ese núcleo de ideas diversas, como vos decías, para comprender también por qué el proceso de independencia se demora hasta el 16.
Bien, entonces entendemos, ¿no?, que es importante situarse en este momento, ¿no?, en donde bueno, hablar de los actores principales de este periodo, ¿no?, de la historia, porque quizás en general la historia, Susana, tradicional, propone como que en mayo todos tenían una línea de pensamiento igual, y no era así, usted lo decía, ¿no? Había un grupo minúsculo que estaba a favor de la independencia, pero era justamente minúsculo, y también estos otros grupos prohispánicos y otros quizás de tipos monárquicos, ¿no?
Correcto, correcto. Y en realidad, bueno, eso es la diferencia, lo que vos decías, Jimena, entre pensar la historia como un acontecimiento, la historia más liberal, más tradicional de Argentina, la que generó Mitre, el fundador del Diario de la Nación, a fines del siglo XIX, decía, bueno, el 25 de mayo comienza la historia, se da la ruptura con España y ese es el comienzo de la historia de la nación argentina. Pero los estudiosos de la historia posteriores lo que fueron entendiendo que era necesario poner este acontecimiento en el marco de un proceso más complejo. Y lo que te agregaría, que me parece fundamental, que quien termina definiendo la necesidad de independizarse de España es José de San Martín, que llega al Río de la Plata, él es un militar formado en España, lucha contra Napoleón desde muy joven, llega a Buenos Aires con una misión muy precisa en 1812. En realidad con dos objetivos precisos.
Claro, uno, ¿qué produce?
Uno, la declaración de independencia, y dos, la unidad latinoamericana. Porque simultáneamente llegan O'Higgins a Chile, Bolívar a Colombia, es decir, toda gente que se había quedado en Cádiz luchando contra Napoleón, militares de formación, que viene San Martín con otros, Alvear, Zapiola, se instala en Buenos Aires, crean la Logia Lautaro y desde allí proyectan cómo ir, primero van a hacer una revolución a fines del 2012 para quitar al primer triunvirato, porque dijimos, primera junta, junta grande, bastante compleja, con 23 miembros, con representantes del interior, y eso va a derivar en la conformación de un primer triunvirato y después de un segundo triunvirato, que son tres personas que gobiernan. Pero este triunvirato, el primero, es muy centralista. La característica, diría yo, que está presente en toda la historia argentina. Un Buenos Aires que quiere, de algún modo, imponer sus ideas frente al interior del virreinato, del ex virreinato en ese momento del país, ¿verdad? Ya todavía no se puede hablar de Argentina, porque ni siquiera se usa el nombre.
Claro.
Entonces, bueno, San Martín con esa revolución produce la caída del primer triunvirato y designan un segundo que va a tener como objetivo llamar a una asamblea. Y ahí vemos la famosa asamblea del año 13 que encarga una letra y música para el himno nacional, declara el uso de la escarapela, acepta la bandera de Belgrano. Es decir, uno ve avances en la asamblea del 13 a favor de la independencia. Te la hago breve. Pero, ¿qué pasa en 1814? Fernando VII, es decir, Napoleón es derrotado, en realidad en Rusia, pero Fernando VII vuelve al poder. La vuelta de Fernando VII otra vez vuelve a generar dudas. ¿Qué hacemos? Digamos, volvió el rey. Sí. Hay grupos que quieren tratar de negociar con el rey o con otras monarquías para ver si no hay alguna que se quiera hacer cargo de Buenos Aires. San Martín, en cambio, está decidido. Él está formando el ejército de los Andes en Mendoza. y dice, yo no puedo pelear contra un rey con cuya autoridad no hemos desconocido. Entonces, lo que hace es presionar desde Mendoza, con el diputado mendocino que es Godoy Cruz, para que se realice un congreso en Tucumán que finalmente va a declarar la independencia el 9 de julio de 1816. Es decir, que la independencia se declara en el interior del país. Fíjate vos cómo este proceso nos termina derivando en un congreso que se realiza en una muy tradicional localidad del interior del país. Uh-huh. Y mientras tanto, lo que va pasando en Buenos Aires es que el poder se concentra cada vez más en un directorio, director supremo de Río de la Plata, gobierno de una sola persona, muy centralista, muy porteño, que ni siquiera va a apoyar a San Martín, salvo Pueyrredón, que era su amigo, y le va a dar dinero para la compra de armas. San Martín tiene que armar su ejército de los Andes con el apoyo de la población mendocina. ¿Se acuerdan las damas, toda esa historia, que hacen uh-huh. la bandera, donan sus joyas? Eso es real.
Sí.
Y a partir de ahí, cruzar la cordillera, liberar Chile y posteriormente Perú. Y uh-huh. acá, mientras tanto, en Buenos Aires, un gobierno de una sola persona, muy centralista. Como verás, es un proceso complejo, que en el 20 va a tener un cambio, pero ya nos vamos para otro periodo,
sí, sí, sí.
Y va a ser muy largo.
Susana, y en esto, bueno, el rol de, digamos, de la prensa gráfica a partir de periódicos como el Telégrafo Mercantil, el Semanario Industria y Comercio, la Gaceta, ¿no? Uh-huh. Tuvieron un rol clave también, ¿no?
Importantísimo. Y justamente en esos periódicos vas a ver escribiendo a estas personas que tienen más clara la idea de independencia. Bueno, Moreno muere al poco tiempo, porque justamente por sus ideas se lo manda a Europa en una especie de misión y muere en alta mar. Ahí se discute si fue envenenado o no fue envenenado. Bueno, no hay pruebas concretas de eso, pero que se lo quería sacar de la escena porteña seguro. Bueno, Moreno era el hombre que escribía en la Gaceta sus uh-huh. ideas. Monteagudo también las escribía en la prensa. La prensa, una prensa libertaria en el sentido de libertad. No quiero sí. usar un término que ahora se usa mucho y creo que inconvenientemente, digamos. Pero en esa época estas ideas de libertad, de independencia, se transmiten a través de la prensa.
Bien, bueno, frente a esto imaginamos, bueno, están por supuesto los próceres y figuras que están presentes, también se menciona a Saavedra, quizás de él no se ha hablado mucho, pero tengo entendido, Susana, que también tuvo un rol clave en todo este proceso.
Sí, Cornelio Saavedra, como te decía, era, en realidad, los oficiales del ejército de la época. San Martín sí había tenido formación militar, pero en España, acá no había formación militar. Entonces, quienes comandaban las fuerzas, en este caso Saavedra como jefe de los patricios, eran o comerciantes o abogados. Belgrano era abogado, digamos, que se convierten en militares por las especiales circunstancias por las que está pasando el Río de la Plata. Saavedra, el regimiento de patricios, era uno de los regimientos más importantes de época. Y de hecho, hace que los miembros del ejército tengan una participación muy activa el 25 de mayo. ¿Por qué es esto? Porque el ejército era respetado por el rol que básicamente había tenido en la defensa y reconquista de las invasiones inglesas. 1805-1806, llegan los ingleses. Primero Buenos Aires se defiende, pero no logra derrotarlos, gobiernan un tiempo, un mes y medio creo, y se produce luego una reconquista de Buenos Aires, y eso es del ejército criollo, digamos. Entonces ese ejército no solo va a tener importancia digamos, como fuerza de choque a favor de la independencia, porque luego Castelli va a ir a pelear al Alto Perú contra los españoles, sino que tiene un rol realmente muy importante, muy importante. Uh-huh. Y me olvidé de una cosa, si tenés un ratito
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Que los dos objetivos de San Martín, dije, independencia y unidad latinoamericana. Bueno, por ahí los oyentes no saben, porque no es algo que se difunda mucho, que nuestra declaración de independencia del 9 de julio del 16, en el acta, en el documento oficial, no dice se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dice se declara la independencia de las Provincias Unidas del Sur. Eso es ideario sanmartiniano básicamente, uh-huh. Porque lo que tienen en cuenta Bolívar, O'Higgins, Sucre, San Martín, es crear una patria grande en Sudamérica, cosa que no va a pasar y que hasta el día de hoy cuesta mucho incluso en términos de políticas exteriores, ¿no? Uh-huh. Pero era una buena idea, digamos, hacer una patria grande en América del Sur.
Bien. Susana, qué importante es tratar de comprender cómo se pensaba en esa época, cómo pensaban estos representantes, ¿no?, de la historia, y también quizás pasar en limpio o dar otra mirada, ¿no? Porque, bueno, en las escuelas nos enseñaron la historia desde otro lugar, ¿no?
Sí.
Con esas imágenes de figuritas, de French y Beruti,
sí.
La gente así en el cabildo, la lluvia, y no todo fue realmente así, ¿no?
Sí, French y Beruti es cierto que anduvieron
sí.
juntando gente para la plaza, pero en realidad no repartían símbolos todavía celestes y blancos, porque esos son colores que elige Belgrano para la bandera de su ejército cuando está peleando contra los realistas y que después va a ser incorporada como símbolo patrio por la Asamblea del 13. Lo que reparten es una invitación, digamos, para que la gente vaya a la plaza, participe, porque lo otro, a nosotros nos enseñaron también, incluso cuando yo estudiaba historia, que la Revolución de Mayo era una revolución hecha por los sectores dominantes. Yo dije hace un rato, se hacían invitaciones, es decir, los que entraban al cabildo eran la gente importante de ese momento en Buenos Aires. Pero últimamente se ha investigado y se ha descubierto que hubo participación popular. Es decir, el primer gobierno patrio no hay que pensarlo solo como producto de las élites de la época, sino también con una participación de sectores populares importantes, incluso la soldadesca, que eran en muchos casos afroamericanos, digamos, porque la gente cedía a sus esclavos, en esa época había esclavitud todavía, uh-huh. que la va a suspender la Asamblea del 13, no la esclavitud en sí misma, sino que declara libres a los hijos de madres esclavas que a partir del 13 nazcan en el Río de la Plata. Es decir, que también hay que estudiar esa obra de la Asamblea, el primer año de la Asamblea, como una obra muy progre, diría yo, ¿no? Muy a favor de la independencia.
Bien, Susana, bueno, agradecerle enormemente. Seguro en otras emisiones la vamos a convocar. Ahí, obviamente, no sé, quizás no podemos resumir en 15, 20 minutos toda esta parte de la historia, pero sí quizás reflexionar sobre esta fecha y llevar otra mirada a los oyentes de Radio Nacional Zapala. Muchísimas gracias por tomarse unos minutos en este día feriado y responder nuestro llamado.
No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. A mí me gusta mucho. Tengo un gran reconocimiento por todo lo que sea radial, así que me gusta, no me molestan para nada, llamen cuando quieran y espero haber sido clara, porque
sí.
Por ahí en esto de explicar el proceso, espero que haya quedado claro y si no, me llaman de nuevo.
Excelente, excelente, Susana, muchas gracias por estos minutos.
No, al contrario.
Un abrazo
gracias
grande.
A usted. Un abrazo.
Hasta luego, buen día. Bueno, Realmente escucharla nos hace pensar en cuánto más nos falta leer, nos falta comprender. Susana es profesora de historia, estuvo a cargo como docente titular así en la Cátedra de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Comahue, es investigadora y proponía estos ejes, ¿no?, para analizar el 25 de mayo, evaluando un poco toda esa instancia previa, el proceso previo al 25, también, bueno, enfocándose un poco en los distintos protagonistas y los aportes que hacían en esos momentos, ¿no? Su modo de pensar, sus ideas revolucionarias, el aporte también que hizo la llegada de San Martín en 1812, y pensaba también, ¿no?, en todas esas ideas de aquella época que actualmente están vigentes, ¿no? Permanecen vigentes, ideas de industrialización, ideas de educación, ideas de inclusión. Bueno, hoy siguen presentes en este 2021 y conmemorando este 25 de mayo.